Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza en órbita el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Balance.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, cumplió su primer año de gestión.
Diferencias.
Moscú ve como un ultimátum a Rusia la fórmula de paz de Ucrania que busca demorar los combates.
Soberanía.
El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, destacó a Sputnik las perspectivas del país de cara a la cumbre de los BRICS.
Crisis.
Burkina Faso y Malí apoyan al gobierno militar de Níger en caso de una posible intervención militar internacional en su contra.
Anhelo.
Turquía y Siria buscan recomponerse tras los devastadores terremotos de febrero.
Inquietud.
El sexenio del presidente mexicano López Obrador se perfila a confirmarse como el más violento de la historia moderna del país. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Balance.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, cumplió su primer año de gestión.
Su aniversario, cumplido este lunes 7 de agosto, encuentra al mandatario con varios frentes abiertos. El más reciente, el escándalo de su hijo mayor.
Nicolás Petro es investigado por delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Otro de los temas de la agenda fue la concreción de la política paz total con el fin de terminar el histórico conflicto armado en el país.
En línea con esta política, el gobierno anunció la semana pasada el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, al menos hasta diciembre.
En órbita dialogó con Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
A modo de balance, la periodista opinó que en este primer año de Petro hubo algunos avances y señaló la integración de su gabinete como una de sus fallas.
Del primer año se puede decir que ha habido avances en temas de, pues definitivamente, de tener la deforestación, como se vio pues en el último informe que sacó el IDEAM, y en los esfuerzos por tratar de, por lo menos, dar inicio a la paz total. Sin embargo, hay muchas cosas en la principal, algo en lo que Petro ya había fallado antes en su alcaldía, y es su gabinete. En menos de un año ya hemos visto salir más de 10 ministros. Hasta hace una semana se nombró ministro de Cultura, ese gabinete quedó sin ministro por lo menos 3 meses. Y él ha sacado gente muy capaz. Entonces, eso definitivamente pues crea una inestabilidad de las instituciones de gobierno que no lo beneficia y que no le permite ejecutar.
Para Rico hubo una distancia entre el discurso de cambio que trajo el mandatario y la realidad, algo reflejado en algunas reformas que no han prosperado.
Definitivamente la estocada más grande que ha sufrido este gobierno es pues las reformas que se le cayeron. Entonces, esas eran las grandes reformas que proponía el gobierno Petro. Sí, pues va a ser necesario que él reformule cómo va a implementar esos planes. Igual también, por ejemplo, sus planes de transición energética no han avanzado nada. Él nombró una ministra que salió hace poco que pues no le pudo dar agilidad a ese plan. Entonces, en este primer año eso va en avance cero. Y es más, él incluso se ha dado cuenta que en este momento pues la empresa más grande del país, la que más aporta al PIB, sigue siendo Ecopetrol, y que la transición energética es necesaria, pero él no la va a poder lograr como él pensaba en 1 o 2 años.
La periodista también se refirió al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente, y a su repercusión en la credibilidad del jefe de Estado.
En el caso del presidente Petro, definitivamente lo ha golpeado. Ha sido todo lo que ha estado en titulares en las últimas semanas. Él ahí pierde credibilidad y además se refuerza, digamos, por lo menos la narrativa de que este gobierno es igual que los gobiernos anteriores, es decir, corruptos, principalmente está en duda es si entraron dineros corruptos a su campaña. Entonces, definitivamente es algo que lo afecta, así él quiera o no.
Escuchábamos a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
Diferencias.
Moscú ve como un ultimátum a Rusia la fórmula de paz de Ucrania que busca demorar los combates.
Así lo declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, comentando el foro de Jeddah en Arabia Saudita, con el fin de hallar una solución a la crisis ucraniana.
Kiev y Occidente tratan de menospreciar el significado de propuestas de paz de otros países, como la del sur global, y monopolizar el mero derecho de ofrecerlas, agregó.
La diplomática subrayó que ninguna reunión sobre el conflicto tiene un valor añadido sin la participación de Rusia y sin considerar sus intereses.
Zakharova llamó a confirmar las bases iniciales de la soberanía de Ucrania, es decir, su estatus neutral, no alineado y no nuclear.
Además, reconocer las nuevas realidades territoriales y garantizar la desmilitarización y desnazificación de su ejército.
Otro requerimiento de Moscú es que Kiev asegure los derechos de sus ciudadanos rusohablantes y de las minorías nacionales.
Arabia Saudita celebró el 5 y 6 de agosto una reunión en la ciudad de Jeddah para abordar la crisis en Ucrania.
El encuentro al que Rusia no fue invitada fue a nivel de asesores de seguridad nacional de decenas de países.
El Kremlin aseguró, sin embargo, que Moscú seguiría estas negociaciones y saluda cualquier intento de promover un acuerdo pacífico para resolver el conflicto.
Rusia lanzó su operación militar especial en Ucrania en febrero de 2022.
Un objetivo es defender las repúblicas de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, ante el genocidio cometido por parte de Kiev.
Otro objetivo, a juicio del presidente ruso Vladimir Putin, es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, nación apoyada por Estados Unidos y la OTAN.
Soberanía.
El canciller de Bolivia, Rogelio Maita, destacó en diálogo con Sputnik las perspectivas del país de cara a la cumbre de los BRICS.
La asociación comercial formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica tendrá su encuentro en Johannesburgo del 22 al 24 de agosto.
El presidente boliviano, el economista Luis Arce, participará de la reunión en la capital sudafricana.
El 31 de julio, la nación andina oficializó su deseo de sumarse al bloque de economías emergentes.
El ministro de Exteriores, Rogelio Maita, se refirió a los logros del modelo económico de su país y a la posibilidad de adherirse a los BRICS.
Nuestro modelo económico boliviano es un modelo económico de desarrollo. Que tenemos primero que va a llevarnos a que los próximos años Bolivia pueda desarrollar sus potencialidades económicas en todo ámbito y fundamentalmente en el litio. Es a propósito de su modelo económico que Bolivia tiene previsto encarar la explotación de este importante recurso natural en la fase de explotación como una materia prima, pero ligada a su industrialización como batería. Eso, sin lugar a dudas, nos va a poner una situación muy particular, muy importante dentro de lo que es la dinámica económica del mundo. Por un lado, ese mismo modelo económico está asentado sobre la aspiración de concretar en realidad la aspiración de todos los estados, que es la soberanía. De ahí que de las decisiones de Bolivia, que son soberanas en este momento en relación a sus recursos naturales, en relación a sus propias perspectivas de desarrollo.
El jerarca evaluó que la consolidación de este bloque puede implicar el ascenso de un nuevo orden mundial.
Bueno, los países BRICS son de esos países denominados en vías de desarrollo, igual que Bolivia, y creo que desde esa perspectiva compartimos muchas formas de pensar, porque desde el mundo capitalista desarrollado a ratos se olvidan de dónde vinieron, ¿no? Nosotros creo que en este momento compartimos esas preocupaciones por lograr un desarrollo económico equilibrado con el desarrollo y la atención de las necesidades de nuestros pueblos. Vemos también que desde nuestra perspectiva de experiencia histórica que rechazamos un orden internacional en el que prime una hegemonía. Por eso que postulamos, los BRICS por un lado, nosotros por otro, coincidentemente, una multipolaridad. Nuestros países abogan también por la primacía del multilateralismo, ¿no?, como un escenario internacional en que los países podamos encontrarnos.
Recientemente el país sudamericano firmó convenios con empresas de Rusia y de China, dos potencias de la asociación BRICS.
Estos acuerdos son en relación con la industrialización del litio presente en salares de los departamentos de Potosí y Oruro.
Con 23 millones de toneladas, Bolivia concentra las mayores reservas mundiales del metal empleado en construir aparatos electrónicos, desde celulares hasta automóviles.
Estados Unidos criticó el avance de China, potencia económica rival en América Latina del Sur, con respecto a sus inversiones en el litio.
La general Laura Richardson, jefa del Comando Sur del país norteamericano, expresó su preocupación por la actividad maligna de Pekín en la región.
El ministro de Exteriores boliviano se refirió a la posición de su país con respecto al tema.
El desarrollo en el mundo ha generado las condiciones para que tengamos hoy en día la posibilidad de construir un nuevo orden mundial. Y obviamente ese nuevo orden mundial va a implicar el desplazamiento de la hegemonía de algún país, la pérdida de capacidad de incidencia de algunas potencias fundamentalmente europeas en algunos territorios de otros continentes. Hemos vivido tiempos muy duros nosotros en América Latina con la colonia, el neocolonialismo, ¿no?, el imperialismo desplegado desde los Estados Unidos, que en ese afán de alinear nuestros intereses no ha dudado en desplegar un tiempo oscuro aquí en Latinoamérica con golpes de Estado, dictaduras militares, asesinato, desaparición, muerte, tortura, ¿no? Pero el escenario está cambiando y podemos ver que como que las cosas están cayendo donde debieron de estar siempre, ¿eh? Es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo.
Escuchábamos al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita.
Crisis.
Burkina Faso y Malí enviaron una delegación a Níger tras expirar el ultimátum de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la CEDEAO.
El ejército maliense indicó que la acción es para mostrar la solidaridad de ambos países con el pueblo nigerino.
El domingo 6 de agosto expiró el ultimátum de 7 días que la CEDEAO dio a la Junta Militar Gobernante para devolver el poder al presidente Mohamed Bazoum.
El mandatario fue depuesto el pasado 26 de julio por golpistas liderados por el general Ian.
La CEDEAO amenazó que, de no cumplirse su petición, podría realizar una intervención armada en el país.
En la misma jornada, miles de personas asistieron a un mitin en la capital Niamey, acompañando a dirigentes golpistas.
Este lunes 7 de agosto, el gobierno de facto nigeriano, Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, cerró el espacio aéreo del territorio.
Burkina Faso, Guinea y Mali, suspendidas en la CEDEAO, expresaron en más de una ocasión su rechazo a la intervención militar extranjera en Níger.
En un comunicado conjunto, los gobiernos burkinés y maliense advirtieron que esa invasión equivaldría a una declaración de guerra contra sus países.
Por otra parte, Senegal y Costa de Marfil expresaron su apoyo a los esfuerzos de la CEDEAO de restaurar el orden constitucional en Níger.
El gobierno senegalés aseguró que participaría en una operación militar.
Anhelo.
Turquía y Siria buscan recomponerse tras los devastadores terremotos.
6 meses atrás, el 6 de febrero, 2 sismos golpearon 11 provincias del sur de Turquía y varias regiones del noroeste de Siria.
El primer terremoto fue el más devastador, de magnitud 7,8 en la escala de Richter.
Este es considerado el mayor desastre natural en las 2 últimas décadas en esta región.
El saldo fue fatal, más de 56.000 muertos y unos 125.000 heridos.
Según Naciones Unidas, 43% de las personas heridas fueron mujeres y niñas y 20% son niños de entre 5 y 14 años.
En ambos países, más de 3 millones de personas siguen desplazadas y sin hogar.
A esto se suman los daños multimillonarios en infraestructura.
Más de 300.000 edificios resultaron dañados. En Turquía, más de 200.000 debieron ser demolidos por riesgos de derrumbe.
En tanto, 6 meses después, muchos barrios y localidades siguen sin contar con servicios básicos de agua o electricidad.
En Turquía, las estimaciones apuntan a más de 200 mil millones de dólares para reconstruir la nación tras la catástrofe del 6 de febrero.
Inquietud.
El sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se perfila a confirmarse como el más violento de la historia moderna de ese país.
Así lo afirmó entrevistado por En Órbita el periodista y analista político mexicano Julián Andrade.
A poco más de un año para el final del mandato de AMLO, el país cuenta con 156.136 asesinatos registrados hasta el 24 de mayo.
El presidente reconoció su inquietud públicamente, sin embargo, vinculó la situación con la herencia de gobiernos anteriores.
En las últimas horas, 5 policías fueron secuestrados en el estado de Zacatecas, en el centro de México.
Es el segundo incidente de este tipo en la localidad en menos de una semana. El martes 1 de agosto secuestraron a otros 2 policías y uno de ellos fue asesinado.
De acuerdo con el entrevistado, la seguridad es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.
El sexenio del presidente López Obrador, inclusive ya antes de terminar, es el más violento de la historia reciente del país. La escalada, la continuidad de los homicidios relacionados sobre todo con rivalidades criminales o con ataques de los criminales contra la población es algo que no se ha podido corregir. Me parece que está ahí justamente uno de los desafíos mayores del presente mexicano, porque esto ha generado disputas territoriales que siguen afectando a las poblaciones en diversas regiones del país. Lo que hay es una enorme densidad criminal que se muestra justamente en las grandes redes de protección que tienen las organizaciones del crimen organizado y explican por qué actúan con la fiereza con la que lo hacen. Es ahí donde los electores van a tener que tomar una decisión difícil además, porque hay que decirlo con claridad, no hay solución pronta al tema, no vendrá una corrección de lo que se ha hecho mal, que por arte de magia signifique una mejora de la seguridad pública, pero sí es evidente que si seguimos por este camino, las cosas no harán sino empeorar.
En tanto, falta menos de un mes para que el oficialismo y la coalición opositora elijan a sus candidatos para disputar las presidenciales de 2024.
Andrade dio detalles de cómo funciona el proceso que, en este mes de agosto, entra en una fase decisiva.
Los procesos de selección, en este caso de dirigentes, unos de defensa de la Cuarta Transformación, por el lado del oficialismo, y otros como coordinador o coordinadora del Frente Amplio por México, están entrando ya en su etapa decisiva. Esta semana, en lo que respecta al Frente Amplio por México, se determinará quiénes son los aspirantes que cumplieron con los requisitos de recabar las firmas suficientes, 150 mil, pero con una dispersión al menos en 17 estados del país. Esto significará tener ya una terna que será la que contenderá de diversas formas. Por el lado oficial, tendremos en septiembre ya la realización de una encuesta que será la que definirá quién de sus aspirantes es el que encabezará esta coordinación del frente y que, como sabemos, se traducirá próximamente, cuando la ley electoral lo permita, en el candidato o candidata presidencial. Digamos que este es el esquema en el que en este momento está el país.
El analista dijo que en México hay 2 temas centrales de debate y preocupación ciudadana de cara a la disputa del poder central.
Uno, por supuesto, es el tema de la seguridad, un tema que además tiene consecuencias ya estructurales en México, y el otro es el de la democracia. En ambos campos hay una disputa muy clara entre los seguidores de López Obrador y los partidos que se congregan en la oposición más importante a lo que aquí en México se llama la Cuarta Transformación. Me detendría rápidamente en el tema de la seguridad. Es sin duda un asunto en el que además está en litigio, inclusive la forma en que se enfrentará este gran desafío delincuencial, donde desde la presidencia de la República tienen una determinación de seguir fortaleciendo la vía de la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y por el otro lado hay la idea de volver a enfatizar la necesidad de policías de carácter civil. En el tema de la democracia, este me parece que es central por todo lo que puede implicar. Sin duda, la democracia mexicana ha estado experimentando presiones que no habían existido en los últimos 30 años.
Escuchábamos al periodista y analista político mexicano Julián Andrade. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.